Es tiempo de cultura en Radio Priego. Laura Serrano te invita a pasear por la galería. Todo lo que necesitas saber sobre la actualidad cultural de tu ciudad a través de las ondas.
Bueno, pues después de nuestra pausa veraniega, vuelve la galería Contenido Cultural en nuestra radio, en Radio Priego, y la hacemos para, bueno, hablarles de la presentación de un libro que tendrá lugar mañana en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro. Se trata de Stonewall y su autor es Carlos Valdivia Viedma, al que ya saludamos. Damos las buenas tardes ya casi. Carlos, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bienvenido a Priego y a la radio, ¿no? Porque Gracias. Creo que llegaste hace poquito.
Anoche mismo. O sea, llegué y la verdad es que estoy recién llegado, con jet lag todavía.
Porque reside en Madrid, sí, ¿no? Habitualmente. Y bueno, vuelve a Priego, no sé si más veces en este año, pero por segunda vez para presentar un libro, ¿no? Un nuevo trabajo.
Sí, suelo aprovechar que vengo y que tengo a lo mejor algo que presentar, y ha coincidido que tenía que venir por motivos familiares y tal, y digo, bueno, pues voy a aprovechar y lo comenté con la concejala de Cultura, con Jezabel, uh-huh. Y dijimos, venga, pues vamos a hacer una presentación que nos apetecía, que me apetece mucho hacer en mi casa, ¿no? En mi pueblo.
Uh-huh. Bueno, Stonewall, el primer orgullo fue una revuelta. Uh-huh. La verdad es que con el título nos podemos situar y remontarnos a esos disturbios, uh-huh, de esta Stonewall, que creo que fue, que es el origen de este título, ¿no? Ahí,
exacto,
es donde se...
O sea, este año se cumplían los 50 años del, bueno, el 50 aniversario de las revueltas, uh-huh, que dieron pues paso al nacimiento a todo un movimiento LGTB de derechos, tanto en Estados Unidos, ¿no?, como a nivel mundial. Y fue una idea de la editorial que me dijo, pues tenemos que hacer algo, y querían algo así un poco más ameno, un poco más, porque no es un libro de ensayo, no es un libro de historia, es un libro ilustrado que tiene como otro enfoque. Quizás mucha gente me dice, parece hasta un libro infantil. Uh-huh. Y pues es un poco,
sí,
eso.
Por la portada, quizás.
Por la,
¿no?,
portada, luego por dentro está lleno de ilustraciones, es todo ilustrado, con textos un poco menos densos, a lo mejor, uh-huh, que echan para atrás a mucha gente. Es una forma de acercarse a la historia y de entenderlo todo bastante, porque yo siempre soy muy esquemático en todo. O sea, siempre, hasta incluso para estudiar, me hacía yo mis esquemas, pues aquí igual. Quería presentarlo todo de una forma muy, muy ordenada, muy lógica, para que se entendiese. Y para que fuese pues una forma de acercarse a una historia que a lo mejor de otra manera pues nadie se hubiese acercado.
Sí, porque muchas veces quizás los acontecimientos históricos se rodean, ¿no?, de mucha prosa, veces, ¿no?, exacto, y quizás cuesta mucho trabajo. Uh-huh. Así de esta manera, la verdad es que es una forma de conocer todo eso que pasó, que creo que es importantísimo, ¿no?, porque fue la primera vez que se movilizó ese colectivo contra un sistema, ¿no?
Exacto, fue importante porque antes de Stonewall, digamos, todo, digamos que todo el activismo que había, porque había activismo, uh-huh, quiero decir, es como el mayo 68, ¿no?, que fue importante por lo que fue, pero antes había algo parecido, ¿no?
Sí, pero siempre hay un detonante.
Siempre hay un momento,
¿no?,
en el que, por estar en el momento oportuno, en el sitio exacto, pues es lo que queda, ¿no? Y lo hablo en el libro, que antes hubo otras revueltas, pero esta, por lo que sea, por la situación, por todo, acabó siendo más importante. Y fue importante porque al final dio paso a una visibilidad, a una forma de hacer activismo mucho más diferente a lo que había antes. Entonces, es lo que queríamos recalcar, ¿no? Que antes había cosas que se habían ido haciendo, pero que Stonewall fue como el paso adelante, como un escalón hacia lo que tenemos ahora mismo.
Un referente quizás para todo lo que
total
ha venido detrás, ¿no? Es un hecho histórico dentro de toda esa
Es un hecho histórico, ¿no?, de al final, ya no solamente de derechos LGTB, de derechos humanos, que, uh-huh, al final es lo mismo, o sea, pero cuando estudiamos a lo mejor en historia cosas como eso, Mayo del 68, las Panteras Negras, movimientos históricos, nos dejamos mucho esto porque como a lo mejor es demasiado especializado, demasiado al margen de la historia, pero es importante, o sea, porque al final ayuda a muchísima gente y a muchísimos movimientos de derechos humanos. O sea,
esto ocurría en Estados Unidos, como tú dices,
en
Nueva York hace 50 años. En España, ¿puede haber algún movimiento que se compare con
10
este?
Años después, empezó en Barcelona la primera marcha, el primer orgullo, digamos, en España, y fue también por la ley de vagos y maleantes. O sea, querían un poco luchar contra eso y empezaron en las Ramblas de Barcelona un poco pues a hacer esas manifestaciones. Uh-huh. Y se podría decir que es parecido, es verdad que no es completamente análogo, pero... Uh-huh.
Pero podría ser nuestro Stonewall español, ¿no?
Sí, sí, luego hay otros que están, hay otros eventos y tal, un poco más desperdigados, pero es verdad que el que tuvo más consecuencia y el que tuvo más desarrollo fue a partir de Barcelona. Luego siguió Madrid, Andalucía también tuvo en Sevilla. O sea que hay varias cositas en España, pero claro, como siempre lo digo en el libro, creo, que lo yanqui y lo americano siempre como que tira un poco más, ¿no? Uh-huh. Conocemos más la historia de allí que, allí que la nuestra.
Eso siempre suele pasar. Con el paso del tiempo de estos 50 años, bueno, imposible hacer un balance de todo lo que se ha logrado, ¿no? Y de lo que queda.
En el libro se intenta. En el libro al final hay como una especie de camino de baldosas amarillas, ¿no? Tomando la referencia del Mago de Oz, de todo lo que hemos conseguido en esos 50 años desde Stonewall hasta casi, vamos, hasta casi ahora, hasta que se despatologizó la transexualidad. Es que es una complicada palabra un poco rara. Y siempre pienso en pato y se me viene. Y a partir de ahí, pues, lo que nos quedaría, ¿no? Como esos retos, porque parece que ahora estamos un poco perdidos, ¿no? Que ya está todo un poco resuelto y no, por desgracia quedan todavía muchas cosas que hacer.
Sí, es cierto que se han roto muchas barreras de cara a la visibilidad, a la normalización, pero como tú dices, todavía queda mucho por hacer en este campo, ¿no?
Queda mucho, queda visibilidad en ciertos ámbitos, o sea, queda visibilidad en el deporte, por ejemplo. O sea, es algo que muchos colectivos están tratando de luchar, ¿no? Porque esa homofobia, esa LGTB-fobia que hay en el deporte, pues un poco quede desterrada y que podamos tener visibilidad, porque es un campo bastante, bastante oscuro. Tenemos materias de educación, de bullying adolescente. O sea, hay muchísimas cosas muy concretas que a lo mejor se asocian con otras cosas, pero que en realidad siguen siendo derechos LGTB.
Y muchas cosas que la teoría tenemos todo muy claro, ¿no? Pero quizá luego
en la práctica
falta la
flojea.
Práctica.
Pero bueno, es normal, quiero decir. Se hace el uso, ¿no? Se hace poco a poco.
Te iba a comentar también que han sido 50 años desde estos disturbios, desde este hecho, pero en los últimos años quizá todo este avance se ha intensificado mucho más, ¿no? Quizás en los primeros años fue algo mucho más lento y ahora en esta última década
es
no,
lo que decimos,
el impulso ha sido mayor.
Que ahora en estos últimos 10 años es que todo se vive como, o sea, está como muy comprimido, ¿no? Lo que antes a lo mejor conseguíamos en 10 años, ahora se intenta en un año, en dos años.
¿Y eso es bueno o malo?
Socialmente no es posible, porque una sociedad tiene que cambiar y una sociedad no cambia en un año, ¿no? Se ha intentado ahora hacer una ley LGTB completa que se ha hecho en dos años, algo así, se ha intentado. No tiene un paso lógico, ¿no? La ley del matrimonio igualitario estuvo 5 o 10 años. O sea, es algo que la sociedad incluso tiene que ir viendo y tiene que ir cambiando a esa evolución.
Los grandes cambios no han sido de un día para otro,
es que es imposible. Evidentemente ahora todo con redes sociales, con todo lo tenemos como mucho más rápido, ¿no? Todo se quema en una semana. Una serie ya no dura 2 meses, ya es una semana.
Entonces, lo queremos todo y ya,
y con los derechos sociales pues muchas veces no es posible.
Y hay cosas que requieren su tiempo, sobre todo porque estamos hablando de personas, de pensamiento, de que en muchos casos es necesario pues, un aprendizaje.
Que la ideología y todo lo que viene siendo los pensamientos, la teoría, todo eso va evolucionando muy, muy, muy rápido. O sea, antes a lo mejor un discurso se podía prolongar un poco más en el tiempo. Hoy en día, al mes siguiente es que ya tienes otra evolución, o sea, es que es súper rápido todo y incluso a los que estamos un poco más dentro de todo eso nos cuesta ponernos al día porque no acabas con una cosa y ya tienes que cambiarla por lo siguiente. Sí. Pero bueno, es entendible, es comprensible.
Llevamos un ritmo bastante acelerado. Bueno, un buen ritmo al que lleva novela, no podemos llamarla
el
novela,
libro.
¿No? El libro. Carlos, porque ya va por la segunda edición, creo, ¿no?
Sí, bueno, salió justamente ayer. O sea, lo mandamos a imprenta, bueno, lo mandó la editorial la semana pasada y llegaron ayer recién salidos de la imprenta, o sea que súper contento, vaya.
¿La distribución del libro, dónde la podemos encontrar?
Pues mira, aparte de en casi todas las librerías así un poco más de cadenas, de Fnac, Casa del Libro, El Corte Inglés, lo tiene la editorial en su página web, la editorial Legales, librería Berkana, también especializada en literatura LGTB y feminista en España y Latinoamérica. O sea, os la envían por correo sin problema. Y bueno, está prácticamente en muchos sitios.
Hoy en día la verdad es que es fácil acceder a...
En Amazon, que no soy muy, muy partidario, pero también está. Y en librerías de Sudamérica. Se va ahora para Sudamérica también, para Guadalajara, para la Feria del Libro de Guadalajara de México.
Eso es importante también, ¿no?
Sí.
Traspasar fronteras.
Es genial.
Bueno, y para un escritor joven, tan joven como tú, la verdad es que es, yo creo que importantísimo encontrar una editorial en este caso, ¿no? Que apueste
Ha sido una suerte, porque además... Que es que nos han convertido un poco en familia, ¿no? Yo empecé haciendo portadas para ellos, en ilustraciones, Y eso derivó en un libro y eso derivó en más colaboraciones, y la verdad es que tenemos un ambiente súper cómodo de trabajo, súper familiar de trabajar mano con mano, y es una suerte, o sea, nunca hubiese pensado que pudiese tener esto.
Eso. Carlos, has nombrado en varias ocasiones las ilustraciones porque tú mismo eres el autor de las ilustraciones de este libro, ¿no?
Sí, o sea, surgió un poco por eso, porque dijeron, querían un libro un poco más visual y a la vez también un poco ameno. Y como yo podía hacer ambas cosas, pues dijeron, venga, lo intentamos. Además, le gustaba cómo trabajaba y tal. Y el anterior libro también tenía ilustraciones, es verdad que menos. Uh-huh. Pero también había esta idea de combinarlo. Y pues dije, venga. Ha sido un poco raro porque nunca había hecho algo así. O sea, ha sido uh-huh. todo un reto. Pero los retos también gustan.
Las portadas de los libros para mí son importantísimas, ¿no? Nos dan una idea de, bueno, y en muchos casos deciden si el uh-huh. lector lee el libro o no, así de claro, ¿no?
Es una responsabilidad tremenda, porque claro, tú dices, bueno, este libro es maravilloso, pero es que dices, es que ahora tienes que hacer algo que a la gente diga, venga, pues, porque luego quieras
que
no, una portada es súper importante, uh-huh. más que nada porque tiene que atraer una portada por un libro, tú no te lo puedes leer y decir, bueno, pues la portada da igual. Tienes que entender todo lo que hay, tiene que representar muy bien lo que hay dentro, el tono, uh-huh. el público al que va dirigido. Y poco a poco he tenido la suerte de que esta editorial me ha aconsejado muchísimo y tiene una experiencia de 25 años, que eso es impagable.
Es una garantía.
Una garantía, entonces me han sabido ir guiando y diciendo, venga, pues intenta este estilo, vete por ahí. Entonces hemos ido combinando.
Arriesgada.
Es arriesgadísimo.
Y llamativa.
Sí, sí.
Habéis buscado un poco eso quizás también, ¿no? Porque un libro también tiene que destacar.
Hemos buscado llamar, sí, porque uh-huh. la otra portada también tenía así un color muy... Me gustan mucho los colores, o sea, muy visuales, uh-huh. muy llamativos. Y en este queríamos algo así. Entonces queríamos una portada, porque el libro tiene una solapa, o sea, tiene una camisa, que es como una doble portada. Dentro está el bar, o sea, la portada del bar, que es súper icónico y que es muy visual. Pero no era una portada, digamos, muy llamativa que destacase a lo mejor en una estantería, en una librería. Entonces pusimos un color muy fuerte uh-huh. con dos de las protagonistas, que son Silvia Rivera y Marsha P. Johnson.
Uh-huh. Pues es la portada, como la ha descrito Carlos perfectamente, del libro que se va a presentar mañana. Háblanos uh-huh. de ese acto de presentación.
Pues,
¿quién va a estar? ¿Quién te va a acompañar?
Pues me va a acompañar Jezabel Ramírez, uh-huh. que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento. Y la verdad es que es súper cómodo porque además somos amigos de toda la vida y creo que va a ser una presentación muy amena y muy, muy cómoda para todos.
Eso será a las 8:30 en el Centro Cultural Lozano Isidro, y hablábamos al principio que es la segunda ocasión en este año que presentas el libro, porque en enero también estuviste por aquí.
Claro, publiqué el libro en octubre, uh-huh. pero hasta enero no pude venir a Priego. Y es que es un poco raro porque, claro, mucha gente me dice, es que no me ha dado tiempo a leerme el otro. Y digo, pues ya va a ser de hora.
Santoral de la diferencia, ese
exacto.
devocionario
queer.
¿Dos libros muy diferentes?
Son un poco parecidos. Yo no tenía intención de ser, digamos, de ser parecidos, pero luego pensándolo es verdad que los dos tienen mucho de memoria histórica, ¿no? De traer cosas que a lo mejor, porque el primero era como una recopilación de personajes LGTB que a mí me habían importado durante toda mi vida, pero es verdad que tienen un poco de o sea, un parecido, ¿no? De un poco de ilustración, tienen texto, tienen un interés muy didáctico, no tienen, o sea, no es novela, no uh-huh. es todo muy conocimiento, ¿no? Y conocimiento ameno,
¿no?
Exacto. Entonces, sí, y probablemente uno que tengo ya en el horno, que eso ya irá para el año que viene, no os preocupéis, será un poco también así de memoria histórica.
Eso te iba a preguntar. Próximos proyectos, porque claro, dos libros en apenas un año para el público,
un año.
Ti seguro que ha sido un proceso más largo,
sí.
pero enseguida te pones con el siguiente proyecto, ¿no?
Sí, más cuando trabajas tan codo con codo con la editorial, uh-huh. te dice, pues mira, para el año que viene me apetece esto, es el aniversario de esto, vamos a intentar... Entonces,
que marcan un poco el ritmo.
Claro, hay un poco de... Y además que yo también soy una persona que no puede parar. O sea, no puedo decir, ay, pues ya el año que viene me pongo. No, o sea,
ya.
Me gusta hacerlo porque si no... O sea, porque me gusta. O sea, porque disfruto haciéndolo. Y hay ya un par de proyectos. Uno que es más, digo, un poco más serio, que es una traducción de un texto histórico que no ha llegado a España, que no puedo decir cuál es, y el otro que es también una novela ilustrada. Pero en ese caso sería solamente las ilustraciones.
Uh-huh. Bueno, pues un poco de todo, ¿no?
Un poco de todo.
Literatura, ilustraciones. ¿Dónde te sientes más cómodo o se complementan? ¿Escribiendo, dibujando?
Es que me gusta mucho romper mi zona de confort. Uh-huh. O sea, si yo estoy cómodo con algo y me proponen otra cosa, digo, venga, lo voy a intentar. Luego, es verdad que vas aprendiendo y vas haciendo errores, como todo, pero esa sensación de decir, ay, pues lo he intentado y he conseguido algo, porque yo nunca había hecho una novela ilustrada, ni había hecho algo tan consecutivo, ni tan... Y la verdad es que el resultado me gusta mucho, pero porque durante todo el proceso fui investigando, fui diciendo cómo hacer esto, fui aprendiendo. Y esa sensación se queda dentro y es bastante reconfortante.
Los retos, ¿no?
Los retos, me encanta.
Hay que retarse continuamente por eso mismo, ¿no? Luego, claro, para tener esa satisfacción de haberlo conseguido. Carlos, después de Priego, ¿va a presentar el libro en algún otro lugar? No sé si va a difundirlo, cómo va a ser un poco la promoción.
Pues hay una propuesta para Sevilla. Uh-huh. Y otra para las Islas Canarias.
Ah, mira, eso está muy interesante.
Está muy interesante.
Todos los lugares son interesantes, pero evidentemente la isla, pues también te abren otro...
Me abren otro público.
Otro público. Uh-huh. Bueno, pues la cita primera la tenemos aquí mañana a las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, presentación de Stonewalls. El primer orgullo fue Una revuelta, la nueva obra. El nuevo trabajo de Carlos Valdivia Viedma, al que agradecemos enormemente que haya venido y que nos haya contado todo esto. Y creo, bueno, que no va a ser la última vez que hablemos,
que
porque
no.
Ahí están esos proyectos de los que estaremos muy pendientes.
Genial.
Muchas gracias,
muchísimas
Carlos.
Gracias.
Enhorabuena por este
gracias.
Trabajo. 12 y 11 minutos. Seguimos.
La Galería. Radio Priego.